Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al miércoles 3 de octubre del año 2018. Una jornada en la que la temperatura va a ascender. Estamos en un tobogán, va a subir un poquito. De los 28 grados de máxima que tuvimos ayer, hoy vamos a estar cercanos a los 30. Pero saben que a esta hora ya refresca sí o sí. Tenemos 10 grados en Madrid, 12 en la zona sur, 8 en la sierra. Hoy es 3 de octubre, hace un año que a las 9 de la noche el rey Felipe VI pronunció el discurso de su reinado contra la deslealtad inadmisible de la Generalitat por haber organizado el referéndum ilegal del 1 de octubre. El rey también reclamaba al Estado que asegurara el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. Seguro que las palabras que entonces pronunciaba el rey se van a recordar hoy y mucho, porque el gobierno y el Estado han vuelto a ser desafiados. Lo hacía ayer el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando desde la tribuna de oradores del Parlamento de Cataluña, que se volvía a reunir por primera vez en 10 semanas, pedía al gobierno que antes de noviembre concrete la celebración de un referéndum pactado. O dejarán caer al gobierno, porque los votos de los independentistas sujetan al gobierno de Sánchez en el Congreso.
Si no hay esta propuesta para ejercer el derecho de autodeterminación de manera pactada, vinculante y reconocida internacionalmente en una mesa antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar ninguna estabilidad en el Congreso al señor Pedro Sánchez.
El gobierno responde que no acepta ese ultimátum y que la respuesta del gobierno es el diálogo, el autogobierno y no la independencia. Isabel Celá es la portavoz del gobierno de Sánchez.
El gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. La propuesta que une es el autogobierno, ese es el territorio común, no la independencia. Los independentistas no tienen la solución para Cataluña. Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo está justo esa convivencia que demandamos desde el gobierno de España.
La ministra portavoz ha pedido el apoyo del PP y Ciudadanos ante esta cuestión de Estado. La oposición lo que le dice al gobierno es que aplique el artículo 155 de la Constitución. Ha tuiteado el presidente del gobierno una respuesta a Torra equivalente, evidentemente, a lo que ha dicho la ministra Celá, la apuesta del gobierno por el autogobierno de Cataluña y el diálogo. La operación diálogo, el apaciguamiento del gobierno, encalla en esta mañana con esa respuesta que ha dado Quim Torra a los mensajes que viene lanzando el Ejecutivo. Ultimátum de Torra al Gobierno de España. En Madrid, el presidente de la comunidad tensa las relaciones con el Gobierno de España, con sus críticas a la delegación porque dice que este año su titular, José Manuel Rodríguez Uribe, ha acaparado todo el protocolo en el Día de la Policía Nacional. Además, el recorte del Estado en cercanías, Madrid tampoco contribuye a crear un buen ambiente. Y en el Ayuntamiento, Manuela Carmena tendrá que dar explicaciones sobre el contrato de la hija del consejero delegado de Madrid Destino, se hizo por concurso público y para la misma empresa que dirige su padre. El tráfico ahora mismo en Madrid.
Madrid Destino.
En la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora, Juan Pablo, encontramos en la A2 en Torrejón, de entrada a la capital madrileña, un par de kilómetros ya con tráfico bastante intenso, muy madrugadora esa retención. En el resto de vías, afortunadamente, no encontramos retenciones importantes y los niveles de circulación son mucho más reducidos.
Tenemos incidencia en las calles de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, un accidente de moto, según nos informa Emergencias Madrid, accidente de moto en el paseo de Extremadura. Samur Protección Civil ha tenido que trasladar en estado grave a dos jóvenes de 27 y 25 años que han chocado contra la valla que separa la calzada de la acera. Ambos sufren fracturas y contusiones. El conductor, además, la amputación de un dedo. Policía Municipal está investigando este suceso.
No hay novedad a esta hora en la red de cercanías de Renfe y en la red de Metro. Estamos comenzando el miércoles 3 de octubre en Onda Madrid. Contamos noticias. El Ministerio de Asuntos Exteriores convoca por segunda vez al embajador de Bélgica.
El gobierno le ha transmitido su malestar por las críticas del presidente del Parlamento flamenco al gobierno español en relación con el proceso independentista catalán. El ministerio califica sus declaraciones como inaceptables para un país amigo y aliado.
El presidente de la Diputación de Lérida niega haber recibido comisiones y no se plantea dimitir.
Joan Reñé ha quedado en libertad con cargos tras ser detenido junto a otras 25 personas en el marco de una operación anticorrupción contra una presunta trama de pago de comisiones a Convergencia a cambio de adjudicación de obras.
El Ministerio del Interior busca alternativas a las concertinas.
Ha encargado un informe para analizar el cambio de estas alambradas cortantes instaladas en las vallas de las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. El Ministerio deberá decidir cuál de las tres posibilidades que se barajan garantizan más la seguridad.
El Gobierno dispuesto a establecer cuotas de paridad en las empresas.
El Ejecutivo no descarta tramitar por la vía urgente su proposición de ley de igualdad laboral que registró en febrero en el Congreso para obligar a las empresas a tomar medidas para que las mujeres tengan más poder de decisión en las compañías.
Isabel Celá anuncia una reforma de la LOMCE para este año.
La ministra de Educación y Formación Profesional ha adelantado que llevará al Consejo de Ministros antes de Navidad un proyecto de ley para sustituir la legislación educativa actual, con el que se reformarán los aspectos que el gobierno considera más lesivos.
Sube el paro en septiembre, aunque de manera más moderada.
20.441 personas han perdido su empleo tras la temporada veraniega, lo que eleva a más de 3.200.000 el número de desempleados en España. En Madrid, el desempleo bajó en 210 personas. En el caso de la afiliación, a nivel nacional, subió en 22.899 personas.
El sector turístico detecta menos visitas, pero más gasto.
La llegada a nuestro país de viajeros extranjeros en julio y agosto disminuyó un 3,8%, lo que supone 900.000 turistas menos. A pesar de esta reducción, los visitantes se dejaron 42 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado.
Los padres de Nadia Nerea niegan haber utilizado a la niña para enriquecerse.
En la primera jornada del juicio por estafa contra Fernando Blanco y Margarita Garau, la pareja ha negado las acusaciones. Insisten en que no han engañado a nadie y aseguran que la niña corre aún un riesgo inminente de muerte.
Dos condenados por el 11M entre el grupo de 25 reclusos afines a Daesh desmantelado por la Guardia Civil.
Son Zougam y el Husky. Están investigados por captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos. Es la primera operación de estas características en Europa contra un entramado yihadista cuya actividad se desarrolla íntegramente en el ámbito penitenciario.
En la crónica internacional, los independentistas de Quebec obtienen su peor dato en unas elecciones.
El partido quebequés, impulsor de la independencia de Canadá, ha caído de 28 escaños a 9, registrando el peor resultado en 45 años. Se ha quedado sin grupo parlamentario y su líder y varios exministros no han conseguido escaño en la Asamblea Nacional.
Italia defiende sus presupuestos a pesar de la advertencia de la Unión Europea.
El gobierno italiano ha reivindicado su soberanía ante las críticas de Bruselas por los presupuestos que prepara y para los que prevé un aumento del déficit del 2,4% del PIB durante el próximo trienio, lo que ha hecho subir la prima de riesgo.
En los deportes, derrota del Real Madrid en la Liga de Campeones.
Los de Lopetegui cayeron derrotados en Moscú frente al CSKA por 1-0, un tanto que encajaron en el minuto 2 de partido. Hoy es el turno del Atlético de Madrid, que se enfrenta en el Wanda Metropolitano al equipo belga del Brujas. Un encuentro que podrán seguir a través de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:08. Primera crónica de Madrid, en Buenos Días Madrid, Loli Jurado, adelante.
Buenos días, lo último es lo primero, un suceso relacionado con el tráfico que acaba de producirse. Se trata de un accidente de moto en el Paseo de Extremadura, número 244. Samur Protección Civil acaba de trasladar en estado grave a dos jóvenes de 27 y 25 años que han chocado contra la valla que separa la calzada de la acera. Ambos sufren fracturas y contusiones. El conductor, además, ha sufrido la amputación de un dedo. La policía municipal ya está investigando este suceso. Y nueva polémica en el Ayuntamiento de Madrid, esta vez a cuenta de un contrato en Madrid Destino adjudicado a la hija de su consejero delegado. La oposición quiere que la alcaldesa Carmena comparezca en una comisión extraordinaria para explicar no solo este contrato, sino otros 150 más en esta misma empresa pública. Ángeles Martín.
Y entre ellos, el que hablamos, el contrato de Jara Fernández, hija del consejero delegado de Madrid Destino, que obtuvo mediante oposición el cargo de técnico de programación de festivales y de cine de ficción en la Cineteca de Matadero. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, habla de malas prácticas.
Madrid Destino es un agujero de malas prácticas desde que empezó el mandato de Manuela Carmena. Eso es un hecho. Han tenido denuncias a Inspección de Trabajo por opacidad en la contratación de trabajadores. Han tenido indemnizaciones fraudulentas dos días antes de la jubilación porque así lo han decidido.
Y tira además de cifras, asegura que desde que empezó el mandato de Manuela Carmena el consistorio está pagando 5.000 nóminas más. Para el portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, el ayuntamiento no está para colocar a los amigos.
El ayuntamiento no está para colocar a afines, no está para colocar a amigos, no está para colocar a hijos, sobrinos y familiares. El ayuntamiento está para dar un servicio a todos los madrileños.
Y por supuesto, por su parte, el portavoz del Partido Socialista ha pedido el expediente completo de este proceso al tiempo que reclama una auditoría.
No es la única polémica que rodea al gobierno de Manuela Carmena. La intervención del Ayuntamiento de Madrid ha remitido al Tribunal de Cuentas una convalidación de gasto por importe de 1 millón de euros a cargo del concejal de Fuencarral, Guillermo Zapata. Se trata de una convalidación para llevar a cabo obras de mantenimiento de colegios que, según el gobierno de Manuela Carmena, eran esenciales. Paloma Nolasco.
Fue en junio cuando se detectaron las anomalías de esta convalidación realizada de diciembre de 2017 a abril del 18. Aliquas, la empresa adjudicataria del contrato de 2014 al 16. Dicho contrato podía prorrogarse 2 años, pero la empresa lo rechazó y por ello comenzó la tramitación de uno nuevo. Según el gobierno municipal, cuando esto ocurre, paralelamente se convalida gasto para así garantizar la prestación de un servicio esencial, en este caso el mantenimiento de colegios. Aunque no se trata de una adjudicación a dedo, no gusta al Partido Popular. Paloma García Romero explica por qué.
Las convalidaciones son fórmulas excepcionales que se pueden dar en casos muy puntuales, pero Guillermo Zapata ha hecho de la excepcionalidad una virtud y su forma de gestionar. Y esto es totalmente, desde luego, denunciable porque no es correcto y así se lo hará de seguro llegar el Tribunal de Cuentas.
Estas ratificaciones de gasto, utilizadas además para la gestión integral de servicios complementarios de edificios y cafeterías de centros de mayores en Fuencarral, suman ya los 6 millones en los 2 últimos años.
Y mientras continúa avanzando la comisión que investiga la cesión de Bicimad a la empresa municipal de transportes, la última jornada de comparecencias arrojaba nuevos datos. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, anunció esa cesión antes de tener un informe avalando la legalidad de esta opción. Mar García.
No había informe de viabilidad, pero la delegada Sabanés anunció la cesión de Bicimad, conclusión de los socialistas y de su concejala Mercedes González, ante las explicaciones que hemos escuchado de Francisco Velasco, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
10 días después de que ustedes recibieran el encargo, la presidenta de la MT informó en el Consejo de la aprobación por el Ayuntamiento de la cesión. Ustedes no habían emitido el informe.
No, en esa fecha no. Pero
el Ayuntamiento, cuando ustedes estaban en la elaboración del pleno informe, ya había decidido ceder este contrato. No eran conocedores de eso.
Coinciden los populares y su concejala Inmaculada Sanz.
Que es un poco sorprendente que mientras ustedes están haciendo su trabajo ya esté todo decidido.
Bueno, ni me sorprende ni me deja de sorprender.
Que me da la impresión es que a ustedes le piden un informe simplemente para terminar de vestir un muñeco que ya tenían completamente diseñado y equipado, ¿no?
Operación sin beneficios, sin coste extra para el ayuntamiento, según declaran los técnicos de movilidad, argumentos de la investigación sobre Bicimad.
Ataque de ego, rabieta, feo a la policía. Así ha tachado la oposición regional la ausencia ayer del presidente Ángel Garrido en la celebración del Día de la Policía en Madrid. Garrido se descolgaba a última hora del acto y no ocultó su enfado por no presidirlo en lugar del delegado del gobierno, lo que atribuyó al ordeno y mando que está imponiendo a su juicio el gobierno del Partido Socialista. Para la delegación de gobierno, que optó por un perfil bajo en la respuesta, la celebración se realizó como marca el protocolo. Luis Mínguez.
Ángel Garrido excusaba su asistencia al Día de la Policía por la reunión de la Junta de Gobierno de la Comunidad, pero en la rueda de prensa posterior desvelaba la otra parte.
Pero sinceramente también parece francamente mal que por primera vez en la historia se cambie el modelo de asistencia al Día de la Policía Nacional y que quiera tener todo el protagonismo el delegado del gobierno.
Para Ciudadanos y Ahora Madrid, Garrido ha tenido un ataque de ego, pero sobre todo ha hecho un feo a los policías de Madrid. Escuchamos a Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, y a Javier Barbero, delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, ambos presentes en el acto.
Dar una pataleta y salir de este acto, como parece que ha sido, por no entregar una medalla o no tener el protagonismo que él pensaba que tenía que tener, es un error.
Hoy era un día para estar, para agradecer la colaboración, porque es muy, muy importante saber que vamos al unísono en una materia que nos une y que además no hay que hacer ningún tipo de lectura partidista al respecto.
Desde la delegación del Gobierno se responde a Garrido que, como representante del Gobierno de la Nación y coordinador de la policía en la región, es el delegado Rodríguez Uribe quien, por protocolo, debe presidir el acto del Día de la Policía, aunque en el pasado ambas instituciones pudieran pactar otra cosa puntualmente.
No fue un buen día para el presidente Garrido, tampoco como militante del Partido Popular. En medio del compás de espera para la designación de los candidatos a las elecciones autonómicas y locales del año que viene, el Gobierno de la Puerta del Sol no está de acuerdo con algunas decisiones que se están tomando en la primera planta de la calle Génova. Alberto Pascual.
El Partido Popular Autonómico informaba el lunes en una nota de prensa que ha rearmado su estructura para volver a ganar en la comunidad y en los ayuntamientos con la incorporación de 19 personas. Entre ellas se encuentra David Erguido, bajo la sombra de sospecha de la Operación Púnica en su etapa como concejal del Distrito Centro de la capital, o Susana Pérez Quislán, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, investigada junto a otros 10 representantes de gobiernos anteriores desde 2005 por un presunto delito contra el medio ambiente por la gestión de una depuradora del municipio. Garrido no tiene problema en decir abiertamente que él hubiera elegido otros nombres.
Bueno, como yo ya no soy el secretario general del Partido Popular de Madrid, no me toca a mí confeccionar el comité ejecutivo y, por tanto, eso seguramente haya que preguntarlo a quien lo ha confeccionado, ¿no? Yo creo que cada uno, lógicamente, yo si fuera secretario general o presidente habría puesto otros nombres, seguramente, pero cualquiera habría puesto nombres distintos, porque a cada uno le toca elegir lo que cree que es mejor. Y en cualquier caso, si tengo algo que decir sobre ese comité ejecutivo, pues lo haré siempre, lógicamente, los órganos internos del partido, que yo creo que es donde corresponde, ¿no?
Entre los nuevos fichajes del Partido Popular de Madrid no hay ningún nuevo consejero ni alto cargo del gobierno de Garrido.
Y a todo esto le sumamos una nueva jornada de caos en el servicio de cercanías de Renfe, que originaba un nuevo cruce de reproches entre gobierno autonómico y gobierno central. Madrid reprocha a Fomento la falta de inversión en la región e incluso acusa a Pedro Sánchez de perjudicar deliberadamente a nuestra región por estar gobernada por el Partido Popular. La polémica llegaba también a la Asamblea, donde socialistas y populares escenificaban este nuevo desencuentro entre administraciones. José Frutos.
Retrasos en cercanías que crispan el ambiente político. Ciudadanos pide a la Consejería de Transportes que exija de una vez por todas soluciones al gobierno central. Ignacio Aguado.
Que cuando haya incidencias imputables a Renfe Cercanías, exista un compromiso de puntualidad y si no, se reintegre íntegramente el billete de cercanías, que menos.
Los populares recuerdan los 5.000 millones prometidos por el gobierno de Rajoy y los socialistas aclaran que la inversión bianual del gobierno de Sánchez duplica en realidad a la de Rajoy. Enrique Osorio, PP, Ángel Gabilondo, PSOE.
Los gobiernos socialistas tienen de verdad obsesión, alergia, grima a las inversiones en Madrid.
El gobierno actual ha propuesto invertir 1.000 millones en dos años, 19 y 20, es decir, el doble de lo previsto en el anterior gobierno, que tenía previsto 538.
Lorena Ruiz Huerta de Podemos resalta la importancia de mejorar las cercanías.
Si queremos, en primer lugar, combatir el acecho del cambio climático y de la altísima contaminación que tiene nuestra ciudad, es necesario fomentar el uso y la mejora del transporte público.
Algo que, según dice, sí hace el Ayuntamiento de Madrid.
La protesta por el servicio de cercanías se extiende más allá de los despachos. Varios alcaldes madrileños exigen ya una reunión urgente con el ministro Ábalos ante una situación que, entienden, mina la paciencia de sus vecinos. Cristina Espina.
También quieren saber qué postura mantiene el Ministerio ante la deplorable e insostenible situación de la C3 a su paso por Getafe, Aranjuez, Ciempozuelos, Pinto y Valdemoro. Serafín Faraldos es su alcalde.
Los vecinos y las vecinas son los principales perjudicados por una situación, insisto, de la C3, en la cual se viene arrastrando desde hace muchos años la falta de inversión y que esperamos que el nuevo ministro de Fomento pues nos trate con un poco más de atención.
Se quejan de que la anterior planificación se quedaba corta para solventar todos los problemas que arrastra desde hace años, como el que las vías sean de triple uso, lo que se traduce en retrasos en el servicio, además de que hay falta de ascensores y carencia de accesibilidad, lo que sumado a las constantes averías produce un gran malestar entre los vecinos que tienen que usar diariamente este medio de transporte.
La buena noticia del día para Madrid llegaba en forma de datos. La región se diferencia del resto de España y evita la habitual subida del paro del mes de septiembre, aunque de forma mínima. 210 personas abandonan las listas del paro el pasado mes. En el último año, la caída del desempleo es de un 8,20% y el número de parados se sitúa en 354.000.
Mientras que el gobierno regional destaca que las cifras avalan sus medidas de fomento del empleo, los sindicatos reclaman una apuesta por otros sectores productivos que aporten valor añadido a la economía madrileña. Eva Pérez es secretaria de Empleo de Comisiones Obreras Madrid.
Crece el paro entre los menores de 25 y crece el paro en la industria. Y esto es un síntoma de dos retos que tiene que afrontar la Comunidad de Madrid, que es abrir, diversificar los sectores, extender la actividad hacia sectores que tienen capacidad de crear empleo con valor añadido.
La patronal madrileña CEIM critica los anuncios de nuevos impuestos del Ejecutivo Central al tiempo que pide a la comunidad hacer mayor hincapié en las políticas que lleva a cabo desde el arranque de legislatura.
La Junta Municipal de Puente de Vallecas quiere hacerse con el control del Estadio del Rayo. Tan pronto como acaben las obras de reforma, el Ayuntamiento se va a dirigir a la Comunidad de Madrid para pedirle la municipalización del campo. Quieren que el gobierno de Garrido transmita al consistorio la titularidad del Estadio de Vallecas. Mar García.
No es una idea en voz alta, es una propuesta que conoce ya la alcaldesa Manuela Carmena, Paco Pérez, concejal del distrito Puente de Vallecas.
Manuela Carmena no la ve mal. Una vez que acaben las obras actuales que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid en el Estadio del Rayo, lo voy a proponer a la Junta de Gobierno y a la alcaldesa de Madrid que inicie las conversaciones oportunas para hacer esta modificación de titularidad.
El ayuntamiento dispuesto a asumir la titularidad del Estadio del Rayo Vallecano cuando acaben, eso sí, las obras que está realizando la comunidad actual propietaria de la instalación. Para los socialistas y su concejal Amar Espinar, Carmena llega tarde y llega mal.
Reclamar ahora la propiedad del estadio con las obras ya hechas, cuando no han hecho absolutamente nada, es sonrojante. No puedes tomar a todo el mundo por tonto todo el tiempo. No todo vale, por mucho que ya hayan dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral.
Los socialistas partidarios de estudiar la propuesta.
El gobierno regional recibe la noticia con buena disposición. La idea no le suena mal, siempre y cuando, claro, el ayuntamiento esté dispuesto también a la permuta de otros edificios o terrenos. Eso sí, la gran reforma pendiente del estadio de Vallecas tendrá que correr a cargo del consistorio Begoña Alarcón.
La oferta de la Comunidad de Madrid es firme: ceder al Ayuntamiento de Madrid la titularidad del Estadio del Rayo Vallecano cuando acaben las obras actuales. Cesión por el sistema de permuta, explica el vicepresidente Pedro Royán.
Podamos establecer un procedimiento de permuta en donde la titularidad del mismo pase a ser del Ayuntamiento de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid, que por otra parte es el titular mayoritario de todas las instalaciones deportivas, sea quien ya mantenga la relación directa con el club.
El ofrecimiento se transmitió a la alcaldesa Manuela Carmena hace 2 meses y la comunidad aún no ha recibido respuesta. Todavía es pronto, dice el gobierno regional, para definir el patrimonio municipal a ceder, porque es el ayuntamiento el que tiene que dar el paso.
Y hablamos también de los accesos al Wanda Metropolitano. La Comisión Extraordinaria de Desarrollo Urbano Sostenible previsiblemente aprobará este mismo miércoles el documento que fija la ordenación de los viarios, las zonas verdes y los equipamientos del ámbito Parque Olímpico Sector Oeste en el distrito de San Blas Canillejas. El plan se ajusta así a las exigencias marcadas por el Ministerio de Fomento.
En concreto, Fomento pidió al consistorio diversos estudios sobre tráfico que garantizasen la fluidez de la circulación en lugares como la bifurcación de salida hacia la avenida de Luis Aragonés desde la M40 o la glorieta de Aragonés. Centales. El Ministerio también reclamó una aclaración respecto a los gálibos o dimensiones mínimas del paso de vehículos en la ampliación de la estructura sobre la autovía A2 o el detalle de la futura señalización que se va a implantar en la M40. Con el beneplácito de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, solo queda el paso por el Pleno para su ratificación definitiva.
Seis y 24. Nos vamos en esta ocasión al kiosco para comprobar las principales portadas de los diarios.
Y protagonistas en este caso, Torra y Sánchez. El Mundo, el chantaje de Torra asfixia a Sánchez y acerca las elecciones. El presidente exige al gobierno que permita un referéndum de autodeterminación o le impedirá aprobar los presupuestos. Titular que leemos, como decimos, en El Mundo. El Ejecutivo rechaza el órdago y dicen ni independencia ni 155 perpetuo. En El País, Torra responde a la fractura del 1 de octubre con amenazas a Sánchez. El gobierno rechaza el ultimátum del presidente que anuncia que le retirará su apoyo si no hay una oferta en un mes para la autodeterminación. En ABC, Sánchez intenta ganar tiempo ante el chantaje de Torra. Le retirará su apoyo si no hay referéndum de autodeterminación antes de un mes y pide que hasta entonces la calle se movilice. La Moncloa descarta aplicar el 155 pese al ultimátum de la Generalitat y ofrece más autogobierno, pero dice no independencia. Además, también dedica un apartado a los Mossos y la Universidad, que dicen estar hartos de que los utilicen. Y en La Razón, Torra pone fecha a la legislatura y Sánchez se aferra al diálogo. División en el soberanismo ante este órdago. Esquerra Republicana desconocía, dicen, este anuncio.
Y un minuto para la música del recuerdo. Hoy con los Backstreet Boys.
Hoy cumple años Kevin Richardson, cumple 47. Richardson es el mayor de los 5 miembros de esa banda americana que se hizo popular a mediados de los 90 gracias a temas como este, As Long As You Love Me.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente. Y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven multiplicado.
Sebastián de los Reyes.
Se va a ser el único cántico.
La policía continúa buscando a los
autores. Este curso estarán disponibles 7.700.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora el tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, en Madrid despiertan ya los accesos, sobre todo a la capital. Destacamos la A2 Torrejón, A4 Valdemoro y Butarque, A42 en Casarruelos y en Parla y también la M40 en la zona de Vicálvaro, en sentido hacia la A2.
Tenemos noticias en las calles de Madrid, varias noticias, Carlos Ibáñez.
Sí, en primer lugar, aviso para conductores, está cortado el carril izquierdo en sentido M30 del túnel de Plaza de Castilla, ténganlo en cuenta. Y además le estamos contando desde primera hora de esta mañana un accidente de moto ocurrido en el Paseo de Extremadura. Dos motoristas de 27 y 25 años han resultado heridos graves con fracturas, contusiones y uno de ellos con la amputación de un dedo de la mano. Gema Martín es portavoz de Emergencias Madrid.
El impacto ha sido tan fuerte que la motocicleta ha arrancado una parte de la valla que separa la acera de la calzada. En la moto viajaban dos jóvenes, el conductor de 27 años y la copiloto de 25. Ambos han sufrido diversas fracturas y contusiones por todo el cuerpo. El conductor además ha sufrido la amputación del dedo de una mano. Han sido trasladados en estado grave, el conductor al Hospital Clínico y la copiloto al Hospital 12 de Octubre. Policía Municipal ya investiga las circunstancias del accidente.
Esa es la última hora de las calles de Madrid. No hay novedad ni en la red de cercanías de Metro, ni en la red de cercanías de Renfe, ni en la red de Metro. Bienvenidos a Onda Madrid, a este miércoles 3 de octubre, una jornada en la que la temperatura va a ascender. De los 28 grados de máxima que tuvimos ayer, pasaremos a los 30. Estamos en un tobogán de sube y baja, sube un poquito, aunque bien es cierto que hasta la refresca. Tenemos 10 grados en Madrid capital, 12 en la zona sur, 8 en la sierra. Está comenzando el 3 de octubre. Hace exactamente un año, a las 9 de la noche, tal día como hoy, el rey Felipe VI pronunció un discurso contra la deslealtad inadmisible de la Generalitat de Cataluña por haber organizado el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017. El rey reclamó al Estado que asegurara el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. Seguro que las palabras de entonces del rey se van a recordar hoy porque el gobierno y el Estado han vuelto a recibir un desafío, especialmente el gobierno. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ayer en el Parlamento de Cataluña, que se abría otra vez a un pleno 10 semanas después, advertía que si antes de noviembre el gobierno no plantea un referéndum de independencia, pues retirará el apoyo que le presta al gobierno de Sánchez para ser tal, porque de hecho los independentistas votaron en la moción de censura contra el gobierno de Rajoy que llevó a Sánchez a la Moncloa. El guante lo ha recogido el gobierno respondiendo que no acepta ultimátum, que no habrá referéndum y que la respuesta es diálogo, apaciguamiento y más autogobierno. La ministra portavoz ha pedido el apoyo del PP y Ciudadanos porque dice que se trata de una cuestión de estados. PP y Ciudadanos reclaman la aplicación del artículo 155 de la Constitución, algo que también descarta el gobierno de España. En Madrid, el presidente de la comunidad ha tensado las relaciones con el gobierno de Sánchez con sus críticas a la delegación del gobierno, porque dice que este año el titular de la delegación del gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, ha acaparado todo el protocolo durante los actos de celebración del Día de la Policía Nacional, que fue ayer.
Además, el recorte del Estado en cercanías, Madrid tampoco contribuye a crear un buen ambiente. Y en el Ayuntamiento, Manuela Carmena tendrá que dar explicaciones sobre el contrato de la hija del consejero delegado de Madrid Destino. Se hizo por concurso público y para la misma empresa que dirige su padre. A esta hora, en Madrid, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Carlos Ibáñez y Ángela Beato, el Ministerio de Asuntos Exteriores convoca por segunda vez al embajador de Bélgica.
El Ejecutivo le ha transmitido su malestar por las críticas del presidente del Parlamento flamenco al gobierno español en relación con el proceso independentista catalán. El Ministerio califica sus declaraciones como inaceptables para un país amigo y aliado.
El presidente de la Diputación de Lérida niega haber recibido comisiones y no se plantea dimitir.
Joan Reñé ha quedado en libertad con cargos tras ser detenido junto con otras 25 personas en el marco de una operación anticorrupción contra una presunta trama de pago de comisiones a Convergencia a cambio de adjudicaciones de obras.
El Ministerio del Interior busca alternativa a las concertinas.
Ha encargado un informe para analizar el cambio de estas alambradas cortantes instaladas en las vallas de las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. El Ministerio deberá decidir cuál de las tres posibilidades que se barajan garantizan más la seguridad.
El Gobierno dispuesto a establecer cuotas de paridad en las empresas.
El Ejecutivo no descarta tramitar por vía urgente su proposición de ley de igualdad laboral que registró en febrero en el Congreso para obligar a las empresas a tomar medidas para que las mujeres tengan más poder de decisión en las compañías.
Isabel Celá anuncia una reforma otra vez de la LOMCE para este año.
La ministra de Educación y Formación Profesional ha adelantado que llevará al Consejo de Ministros antes de Navidad un proyecto de ley para sustituir la legislación educativa actual, con el que se reformarán los aspectos que consideran más lesivos.
Sube el paro en septiembre.
Y lo hace en 20.441 personas que han perdido su empleo tras la temporada veraniega, lo que eleva a más de 3.200.000 el número de desempleados en España. En Madrid, 210 personas han encontrado trabajo. La afiliación a nivel nacional subió en 22.899 personas.
El sector turístico detecta menos visitas, pero más gasto.
La llegada a nuestro país de viajeros extranjeros en julio y agosto disminuyó un 3,8%, lo que supone 900.000 turistas menos. A pesar de esta reducción, los visitantes se dejaron 42 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado.
Los padres de Nadia Nerea niegan haber utilizado a la niña para enriquecerse.
En la primera jornada del juicio por estafa contra Fernando Blanco y Margarita Garau, la pareja ha negado las acusaciones. Insisten en que no han engañado a nadie y aseguran que la niña corre a un riesgo inminente de muerte.
Dos condenados por el 11M entre el grupo de 25 reclusos afines a Daesh, desmantelado por la Guardia Civil.
Son Zougam y el Has, que están investigados por captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos. Es la primera operación de estas características en Europa contra un entramado yihadista cuya actividad se desarrolla íntegramente en el ámbito penitenciario.
En la crónica internacional, los independentistas de Quebec en Canadá obtienen su peor dato en unas elecciones.
El partido quebequés, impulsor de la independencia de Canadá, ha caído de 28 escaños a 9, registrando el peor resultado en 45 años. Se ha quedado sin grupo parlamentario y su líder y varios exministros no han conseguido escaño en la Asamblea Nacional.
Italia defiende sus presupuestos a pesar de la advertencia de la Unión Europea.
El gobierno italiano ha reivindicado su soberanía ante las críticas de Bruselas por los presupuestos que prepara y para los que prevé un aumento del déficit del 2,4% del Producto Interior Bruto durante el próximo trienio, lo que ha hecho subir la prima de riesgo.
Deportes, derrota del Real Madrid en la Liga de Campeones.
Los de Lopetegui cayeron derrotados en Moscú frente al CSKA por 1-0, un tanto que encajaron en el minuto 2 de partido. Hoy es el turno del Atlético de Madrid, que se enfrenta en el Wanda Metropolitano al equipo belga del Brujas. Un encuentro que podrán seguir a través de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y buenos días a Félix Madero, el primer enfoque, el primero de la mañana.
En términos políticos hay que decir que Torra ha perdido la cabeza. Que el presidente de una comunidad autónoma amenace con un ultimátum al presidente del gobierno de España, sea este el que sea y del partido que sea, es demostrar una ignorancia propia de una medianía política declarada. Torra ni es político hábil ni es inteligente. En realidad no es un político, es un delegado, un encargado que maneja a su antojo Puigdemont, un trasunto de presidente que ha terminado por enfrentarse con aquellos que jalea. El único que acierta es en usar una verborrea infame que puede molestar pero no delinquir. Son los hechos, por los que la justicia puede y debe intervenir, pero Torra se cuida mucho en ese terreno. ¿Va en serio cuando asegura que sin referéndum no apoyará los presupuestos? Pues quién lo sabe. Sin presupuestos el gobierno sufrirá y se verá en el precipicio, y sin colaboración por parte del mundo independentista, Sánchez dijo la semana pasada que tendrá que adelantar las elecciones. Pues ya veremos, pero uno escucha a Torra y cree que acaba de meter un órdago a la grande con un pito y una sota. En el MUS se llama esto ir de farol, y el que pierde, paga.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues hoy muy pendientes de la apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Un acto al que está previsto que acudan el presidente de la Comunidad de Madrid y también el delegado del Gobierno en nuestra región.
Ángel Garrido y José Manuel Rodríguez Uribes coinciden hoy después de que el presidente regional decidiera no asistir ayer a los actos de celebración del Día de la Policía, al parecer por discrepar con el protocolo fijado por el delegado de Gobierno sobre su papel institucional, en el que, según Garrido, quería tener todo el protagonismo.
No he podido acudir, insisto, porque teníamos Consejo de Gobierno, pero sinceramente también parece francamente mal que por primera vez en la historia se cambie el modelo de asistencia al Día de la Policía Nacional y que quiera tener todo el protagonismo el delegado del Gobierno, que no es la máxima autoridad, como ustedes saben, en la comunidad autónoma, sino que lo es el presidente, que es quien representa a todos los madrileños.
La Comisión Extraordinaria de Desarrollo Urbano Sostenible tiene previsto aprobar hoy el documento que fija la ordenación de los accesos al Wanda Metropolitano en el ámbito del Parque Olímpico Sector Oeste, en el distrito de San Blas Canillejas. El plan se ajusta a las exigencias del Ministerio de Fomento.
Sobre todo en lo que a tráfico se refiere, garantizando la fluidez de la circulación en lugares como la bifurcación de salida hacia la avenida de Luis Aragonés desde la M40 o la Glorieta de Arcentales. Fomento también reclamó una aclaración respecto a los gálibos o dimensiones mínimas del paso de vehículos en la ampliación de la estructura sobre la autovía A2 o el detalle de la futura señalización que se va a implantar en la M40.
Podemos va a presentar hoy una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la Consejería de Sanidad. Aportará datos de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre un sistema de sobrecostes y derivación de pacientes a los hospitales de gestión privada.
Según la formación morada, esto ha supuesto un mayor gasto a la comunidad que es difícil, dicen, de justificar. La denuncia afecta especialmente a los acuerdos con la Fundación Jiménez Díaz, con supuestos sobrecostes superiores a los 50 millones de euros anuales, y será presentada por Íñigo Errejón y la portavoz de Sanidad de Podemos en la Asamblea, Mónica García.
Y en el terreno cultural, la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, presenta hoy la nueva temporada del Circo Price.
Lo hará junto a la nueva directora artística del Teatro María Folguera, elegida el pasado mes de diciembre por concurso público. Encabeza una nueva etapa en el Price, en el que busca combinar la calidad circense con la recuperación de la memoria del circo.
Buscamos ahora más previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos nuestra ronda de corresponsales en el corredor de Henares, donde intentamos dar una respuesta a una pregunta que muchos usuarios se siguen haciendo. ¿Cuál es, Esther Bernabé?
¿Se va a construir al final el carril Busbao de la A2? Hoy se lo preguntaremos a la consejera de Transportes e Infraestructuras, que estará en Torrejón de Ardoz, donde también hablará de otras cuestiones de movilidad de la comarca, incluido el servicio de cercanías, que últimamente está sufriendo muchos retrasos y perjudicando, por tanto, a muchos vecinos. Y en la Audiencia Provincial, tercera sesión del juicio por el asesinato de Matilde, la vecina de Rivas, que sufrió 7 cuchilladas que le costaron la vida en la Nochevieja del año 2016. Los médicos del SUMA ayer confirmaron que ella les dijo que había sido el acusado el que la atacó. Hoy será el turno de los peritos, que han valorado la salud mental de él y tendrán que confirmar o no el argumento de su defensa de que no se acuerda de nada de lo ocurrido.
Precisamente en Rivas Vacía Madrid, sus vecinos pueden ver desde esta semana un documental grabado con testimonios de quienes se han acercado a dar sus testimonios hasta la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo. Se abrió el pasado mes de marzo y el resultado de estos encuentros se puede ver en la web del Ayuntamiento.
Unas conversaciones donde hay recuerdos, muchos recuerdos de aquellos 40 años de régimen franquista. Faustino trabajaba en la construcción y fue detenido, así lo vivió.
Estaban convencidos de que yo era un personaje, que yo era un personaje en la política de la hostia, porque me hablaban del oro de Moscú. Y fíjate, yo estaba trabajando en la construcción, no tenía ni un duro.
María José Castillejo cuenta la represión que sufrió su padre.
Pero mi padre de ese tema ha hablado ya muy tarde. En aquellos tiempos de ese tema no hablaba. Yo me acuerdo que mi madre le preguntaba cuando íbamos a comunicar en Carabanchel con él, anda que no te habrán dado, menudas palizas, y él, a mí ni me han tocado, decía.
Y Antonio, cuyo abuelo fue fusilado, pide que se hable claro del tema.
El desconocimiento generalizado de nuestra historia hace que se perpetúe la ignorancia de lo que ha pasado en este país y sigamos adelante como si nada.
Algunos de los represaliados se unirán además a la llamada querella argentina contra el franquismo.
Y ponemos rumbo hacia el suroeste de la región con la mirada puesta en alimentación y consumo. Vayan abriendo el apetito, María Martínez de Mora.
Regresa la ruta de la tapa a Las Rozas. El alcalde José de la Uz presentará esta mañana los detalles de la iniciativa que comenzará el próximo viernes. Es la segunda edición de esta cita. Y en Alcorcón, los vecinos podrán conocer sus derechos como consumidores esta tarde a partir de las 6 en el Centro de Mayores Adolfo Suárez. Expertos en la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid explicarán a los residentes temas relacionados con las facturas y los problemas de suministros.
Y Alcorcón ya ha dado el primer paso para reorganizar su diseño urbanístico. El Ejecutivo ha aprobado la fase inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. No es determinante, pero sí importante para poner las bases de lo que será Alcorcón en un futuro cercano.
Aprobada la fase inicial, ahora es el turno de ellos, de los vecinos, de las asociaciones, de los agentes sociales, de las empresas. El Ayuntamiento de Alcorcón contará con todos para modificar el Plan General de Ordenación Urbana. David Pérez es el alcalde.
Estamos tratando de entender el urbanismo como un instrumento de dinamización de la ciudad, de impulso económico, de creación de empleo.
El objetivo es romper con los criterios urbanísticos tradicionales y centrarse en otras prioridades.
Una ciudad, como digo, humana, sostenible, integrada, bien comunicada.
El proyecto de revisión se desarrollará en los próximos 3 años.
No nos alejamos mucho de esta zona y seguimos en el área sur. Cristina Espina.
Leganés pone en marcha un taller con el que se pretende acercar el mundo de la creación cinematográfica a chicos de entre 9 y 16 años. Se plantea como una actividad que permite la reflexión sobre temas de interés para los participantes y cuyo objetivo final es el de contar una historia con imágenes en movimiento. Mientras, en Fuenlabrada podrá verse hasta el 18 de noviembre la retrospectiva del pionero de la cultura graffiti, Henry Chalfán, en la sala A del Centro de Arte Tomás y Valiente. También, para aquellos que lo deseen, habrá visitas guiadas todos los viernes, sábados y domingos.
Buscamos previsiones en la sierra, más en concreto en Galapagar, con buenas noticias para quienes han decidido presentar su solicitud a policía local en la localidad. Pilar Rivera.
Galapagar amplía 8 la convocatoria de plazas de policía ante la masiva llegada de solicitudes. 400 personas se han presentado a las 4 plazas convocadas para formar parte de la policía local de Galapagar. Ante ese gran número de solicitudes se ha enviado una ampliación al BOCAM para convocar 4 plazas más. Por su parte, el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares acaba de llevar a cabo un inventario de arbolado junto con un plan de gestión con la finalidad de realizar una buena planificación y gestión del arbolado y evitar así conflictos con los ciudadanos, además de disminuir gasto. Y hoy terminamos recorrido en Collado Mediano, donde la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa organiza un curso sobre lenguaje inclusivo y no sexista.
Además de estas previsiones, Pilar, nos hacemos eco de una denuncia en Alpedrete, y es que la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial ha decidido realizar cortes en una de las calles como protesta ante los vecinos por la dejadé del ayuntamiento con este polígono.
Desde hace años piden que, al igual que polígonos de municipios vecinos, el de Alpedrete tenga uso comercial y no solo industrial. Aseguran sentirse absolutamente abandonados. Carmen Hernández, secretaria de los comerciantes del polígono de Alpedrete.
O sea, nosotros simplemente es un uso mixto, que puedas abrir cualquier actividad legal, ilícita. y dice que nos han contestado y no nos contestan. O sea, ellos dicen que no pueden hacerlo y que ya lo sabemos. Pues no lo sabemos, señor Aragoneses, ni señor alcalde, ni ninguno. O sea, explíquenoslo bien.
Denuncian además que pagan IBIS de escándalo sin retorno en servicios y argumentan que el cambio de uso generaría empleos. Mariano de Santos es el presidente de los comerciantes.
Nosotros calculamos que hay muchas peticiones de empresarios que hubiesen venido aquí pues para montar diferentes industrias y diferentes comercios, donde nosotros calculamos que se pueden crear entre 400 y 500 puestos en breve.
Desde el 15 de octubre cortan el tráfico en el polígono.
Onda Madrid, deportes.
Un total de 1.133 personas van a trabajar en el dispositivo de seguridad habilitado para el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Club Brujas, que se celebra esta noche a las 9 en el Estadio Wanda Metropolitano. Efectivos de Policía Nacional, miembros de SAMUR Protección Civil, Policía Municipal, Cruz Roja y vigilantes de seguridad privada del Atleti formarán parte de ese dispositivo que coordina la delegación de gobierno ante la llegada de unos 1.900 aficionados del club belga. Los aficionados atléticos esperan que la suerte de su equipo sea mejor que la de sus rivales del Madrid en la jornada de ayer. Javier Rodríguez.
Buenos días. El Real Madrid sufrió en su visita a Moscú en la segunda jornada de la Champions. Carlos Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sufrió y perdió. Primera derrota del Real Madrid en la actual edición de la Liga de Campeones de la Copa de Europa. 1-0 anoche en Moscú, efectivamente. Es verdad que en un partido que nunca debió perder y que no mereció perder, porque sin ser un Real Madrid brillante, sobre todo en el inicio del partido, con un gol regalado, un error garrafal de Toni Kroos en el minuto 2 de partido para que el croata Vlasic aprovechara el error grosero del centrocampista alemán del Real Madrid. Bueno, pues ese gol le sirvió al CSKA para aguantar durante el resto del partido, para defenderse como gato panza arriba y para conseguir doblegar al Real Madrid por un tanto a cero. Ya digo que el Real Madrid no fue brillante, no fue un gran Real Madrid en algunas fases del partido, ante un equipo ultradefensivo, muy cerrado, pero mereció por juego y ocasiones llevarse la victoria. Tres palos, dos de ellos en la primera parte, Casemiro y Benzema, y uno en el tramo final del partido de Mariano, que seguramente demostró que tiene que tener más minutos en este Real Madrid y que debe de jugar bastante más de lo que lo hace. En cualquier caso, un Real Madrid incapaz de doblegar la portería de Hakim Ziyech y un Real Madrid que preocupa sobre todo a estas alturas de temporada la escasez goleadora. Solo lleva dos goles a favor en los últimos cinco partidos, cero goles a favor en los últimos tres. Evidentemente, parece que la marcha de Cristiano Ronaldo empieza a notarla y de qué manera el conjunto de Lopetegui ahora a centrarse en el encuentro del sábado frente al Alavés, donde se convierte en una auténtica prueba de fuego de nuevo el partido para los merengues.
Y hoy es el turno del Atlético de Madrid, que disputa a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano ante el Brujas su segundo encuentro de la fase de grupos de esta Champions. Los rojiblancos llegan a este encuentro reforzados tras recuperar las buenas sensaciones en la competición doméstica gracias a las victorias frente al Getafe, el Huesca y el empate en el Clásico frente al Real Madrid. La actuación del VAR, de hecho, del pasado sábado sigue coleando. Diego Godín compara su uso en la Liga con el del Mundial.
Yo tuve una experiencia en el Mundial que para mí fue positiva, para mí fue buena. Y es verdad que por ahí en el Mundial se involucraron mucho más los árbitros. Los árbitros, a lo mejor es mi visión y mi punto de vista, que los llamaban más a observar las imágenes. Los árbitros tomaban la decisión de acuerdo a lo que veían en la tele dentro del campo y no por ahí lo que se decían o le mandaban a decir de arriba. Mi experiencia fue positiva, sigo confiando en el VAR.
En lo deportivo, la enfermería del Atlético de Madrid está cada vez más vacía y en ella solo quedan Vitolo, que continúa de baja por un esguince de rodilla, y el defensa montenegrino Stefan Savic, que aún está ultimando su recuperación 3 semanas después de la lesión muscular que sufrió jugando con su selección. Simeone quiere dejar a un lado las emociones que pueden suponer el hecho de que se vaya a disputar la final de la Champions en el Metropolitano.
Es complicado porque obviamente la gente vive de la ilusión y la ilusión en la vida es lo más grande que hay. Pero nosotros vivimos de la realidad, que somos los que estamos conviviendo con el día a día para llegar a un objetivo tan bonito como el que todos ilusionan. Para llegar a eso hay que trabajar, para llegar a eso hay que ganar muchos partidos, hay que enfrentarse con muchos rivales y bueno, todavía queda un camino enorme. Es normal que la gente se ilusione, tienen todo el derecho y cómo no se van a ilusionar si las finales en tu estadio, que es el más lindo del mundo.
Hoy también es el turno del Barcelona, que viaja a Londres para enfrentarse al Tottenham en medio de una serie de malos resultados que han cuestionado al técnico azulgrana Ernesto Valverde.
La última semana hemos tenido problemas de resultados, está claro, cada uno puede sacar su propio análisis. Hace apenas 8 días, bueno, antes de esta semana anterior, habíamos ganado todos los partidos que habíamos disputado y lo que queremos es mejorar cada día. Y para eso, de todas maneras, yo no hablaría en plural. Yo creo que hemos tenido una semana dura en cuanto a resultados y, bueno, no tengo ninguna duda que nuestro equipo mañana va a ser un gran partido.
En fútbol sala, el Movistar Inter, campeón de las dos últimas ediciones, comienza este miércoles la defensa del título logrado en el mes de abril en Zaragoza para disputar la ronda principal de la UEFA Futsal Champions League, que ha tenido que viajar hasta Serbia. Allí su primer rival será el equipo ucraniano del Kherson, y Ortiz, el capitán, confía, a pesar del regular inicio del equipo madrileño, en un buen resultado.
Empezamos una competición nueva que nos hace muchísima ilusión. Somos campeones de la última edición. Empieza un formato nuevo también, que ahora se empieza a denominar Champions. Y aparcamos una liga donde no estamos especialmente finos, donde hemos tenido dos tropiezos en los últimos dos partidos, pero que eso que ya queda en el pasado y hay que centrarse en esta nueva competición, en intentar ganar estos 3 partidos y pasar como primeros de grupo.
Y en tenis, Garbiñe Muguruza no consiguió aplacar el juego agresivo de la bielorrusa Arina Sabalenka, 16 del mundo y reciente campeona la semana pasada del torneo de Wuhan, que se ha impuesto a la española por 7-5 y 6-4 en el Abierto de China. Con esta derrota, Muguruza se queda sin posibilidades de disputar el Masters de Singapur.
Y tiempo ya para la cultura y las sugerencias que cada mañana nos trae María José Francisco. La ciudad se hace humana y, como muestra de ello, la exposición Ciudad Persona, que se acaba de inaugurar en la Central de Diseño de Matadero de Madrid. Los 100 mejores carteles y los diseños más originales y creativos que han pasado por el Comité de Selección de Madrid Gráfica reivindican la ciudad como un espacio de todos y para todos. Una ciudad por la convivencia y la significación de los valores humanos. Un espacio común para desarrollarnos, vivir y prosperar. Carteles realmente llamativos, coloridos y divertidos que también se exhibirán en las plazas de Juan Goytisolo y Oriente. Ha llegado el otoño, las temperaturas más frescas y pronto haremos el cambio de armario. Es el momento de acercarnos por una edición más de Pop and Chic, con 30 expositores y los mejores diseños, esta vez en el local de Hermosilla 13. Hoy abre sus puertas hasta el sábado para hacernos con las mejores tendencias de otoño, sin olvidarnos de una recomendación. El color berenjena es la estrella de la temporada. Rocío Padura, una de las socias de Pop and Chic.
Desde moda mujer, hombre, infantil, decoración, bisutería, bolsos de pitón, calcetines de colores, muchas pieles, jerseys de cashmere y los primeros abrigos de temporada.
El cambio de estación nos trae también nuevos amigos que visitan nuestros cielos. Estamos en la Semana de las Aves y es el momento que SEO Birdlife aprovecha para presentar su proyecto Life Followers, una campaña de voluntariado para concienciar sobre la preservación de la red Natura 2000. Es la red europea de espacios protegidos que solo en España ocupa el 27% del territorio nacional. Involucrar y motivar a los jóvenes es prioritario. A su vez, estos 300 chavales o followers participantes tendrán la oportunidad de trabajar con científicos y profesionales de SEO Birdlife. Solo para adultos, por tercer año consecutivo, vuelve a los teatros Luchana, funciones que están teniendo lugar los viernes y sábados, en las que Karim vuelve a la carga en su formato más gamberro, canalla y elegante a la vez. Se inspira en sus viajes, en sus propias experiencias, y de ahí recrear el Camino de Santiago, sus vacaciones caribeñas o una boda gitana y el espectáculo. En él todo puede ocurrir, nos lo cuenta el propio Karim.
Pues es un espectáculo de humor, de magia, de improvisación, un espectáculo gamberro. ¿De qué hablo? Pues del matrimonio, del amor, del desamor, de la infidelidad, de los enanos, de los taxistas, de Ryanair, hablo prácticamente de todo, ¿eh? De Mariano, que nos ha dejado, en fin, hablo de un montón de cosas.
Hace una tarde estupenda para conversar.
Estudió filología inglesa e hispánica y los derroteros de la vida le llevaron a la música, al sonido indie primero o a convertirse en fundador de los Manta Ray después. Nacho Vegas es hoy un cantautor que se inspira en lugares, situaciones, personas, personajes y leyendas urbanas. Le veremos esta noche a las 8:30 en el Teatro Fígaro Adolfo Masillac.
Será tan solo una conversación. Le hemos maniatado, pero esa no es la cuestión. Porque hay algo que decirle y va a escuchar nuestra canción. Señor delegado de...
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.